Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Hola, esto es Fred Film Radio. Estamos en la 73ª edición del Festival de Cine de Venecia con Pedro Barbadillo. Muy buenas.
¿Qué tal? Te ha salido estupendo eso de 73ª.
73ª, vaya número. Palabra. Y bueno, documentalista español, productor ejecutivo, larguísima carrera. Te quería preguntar un poco sobre bueno, lo que, si hay algo que hayas visto en el festival o que ganas que tenga, algo que tengas muchas ganas de ver, que no quieras irte sin ver del Festival de Venecia.
Hombre, me voy a quedar sin ver algunas cosas porque me voy hoy, pero hubiera querido ver la de Kusturica, que no llegaré porque es la semana que viene, sí. Y me quedé sin ver La La Land, que tenía ganas de verla también.
Ah, sí.
No hablaré de las que he visto y no me han gustado, pero sí me gustó mucho ayer una película nueva, además de las que han surgido del Biennale College.
Ajá.
Que son equipos de producción y de dirección, que era su primera película, en este caso una película venezolana llamada La Soledad. Me ha parecido muy interesante película para haberse hecho con los medios y con los recursos y los tiempos con los que se ha hecho en menos de un año y con 150.000 euros. Y de alguna forma, pues esas cosas también son interesantes, ¿no? Saber esos nuevos modelos de producción, de realización de películas que se pueden, bueno, que no requieren esos gigantescos presupuestos y que sin embargo son muy capaces de transmitir un mensaje, una idea, ¿no?
Ahora que mencionas los recursos y presupuestos pequeños y todo esto, quería preguntarte sobre si, por ejemplo, en algún proyecto tuyo que estés haciendo o que vayas a hacer en un principio, ¿consideras o considerarías que es una buena idea todo el tema del crowdfunding o el micromecenazgo para intentar evitar los intermedios entre las personas que realmente quieren disfrutar de lo que vas a mostrar y quién va a producirlo?
No, yo realmente creo que es una de las grandes revoluciones del acceso a los contenidos ha sido justamente la aparición del crowdfunding, es decir, el no tener que dejar en manos de, pues no sé, a veces hasta de una sola persona la existencia o no de una determinada película, de un determinado documental. El único problema, en mi caso, yo no lo he usado hasta ahora, he tenido siempre la suerte de poder sacar las películas adelante, sobre todo los documentales que hago a través de televisiones y de los fondos con los que normalmente se hacen estas cosas, pero sí tengo amigos que lo han hecho y en algunos casos eso ha permitido que un documental que no había sido aprobado por una comisión de la tele o por un fondo de apoyo a la producción pudiera finalmente hacerse, ¿no? Creo de todas formas que hay una especie de saturación también en el tema del crowdfunding, se está abusando un poco del crowdfunding y quizá vamos a tener que inventarnos otra fórmula de hacer intervenir al público o al usuario final, al espectador en el proceso de producción, pero sí creo que, bueno, que realmente es una buena manera de apoyar proyectos audiovisuales.
He estado viendo algunos de los documentales que están en el festival y muchos hablan de cosas que ya han pasado, pero tus documentales, por ejemplo, son más de crear una conciencia colectiva, como una conciencia social de esto está ocurriendo ahora mismo y lo importante es que la gente lo sepa, o el documental que hiciste sobre el sushi y todo y toda la repercusión que tiene. ¿Crees que es importante que los documentales, que últimamente parece que se centran mucho en una figura importante, un músico o un escritor o así, vuelvan a ser importantes este tipo de documentales que no es que denuncien, pero subrayan este tipo de situaciones?
Yo vengo del periodismo y de alguna forma eso condiciona también lo que hago, ¿no? Es decir, estoy más orientado hacia lo que se llaman current affairs, o sea, documentales que tienen que ver con la realidad inmediata, que documentales de tipo artístico. He hecho algunos que tienen que ver con figuras del mundo del arte. Hice uno, por ejemplo, sobre los músicos gitanos que descubrieron el rock and roll, que se llamó Dame Veneno, el encuentro entre Raimundo y Rafael Amador con Kiko Veneno, y me gustó mucho hacerlo también. O sea, no era un documental de denuncia.
Qué grande Kiko Veneno.
Pero, es decir, sí, una gran parte de los temas que yo hago en documental tienen que ver con estos temas. Yo creo que el documental es una mirada en la realidad, y básicamente es justamente lo que busca, ¿no? El ser capaz de contar y de hacer entender la realidad frente a la ficción que de alguna forma pues modifica y crea o inventa la realidad, ¿no? O inventa realidades que no son reales. Creo que ese es el papel del documental y de alguna forma es importante mantener esa mirada que desmenuza el mundo en el que vivimos y lo hace comprensible. Muchas veces no entendemos las cosas que nos rodean porque no tenemos los elementos para entenderlas, ¿no? Y eso lo da el documental.
Bueno, y como última pregunta, así para poner el broche, si podrías contarnos un poco en algo en lo que estés trabajando ahora o si va a ser algo que vayas a sacar próximamente para que sepamos un poco.
Pues mira, estoy terminando ahora, estoy en dos proyectos documentales. Uno está ahora en fase ya casi de postproducción. Faltan un par de rodajes, pero ya está prácticamente acabado y seguramente en octubre estará editado, que es sobre la figura de Camilo José Cela, el escritor español que ganó el premio Nobel en el 89, contado, este año se celebra su primer centenario, contado a través de la relación que tuvo con su nieta, o sea, contado por su nieta, que nació el mismo año del Nobel y nunca jamás conoció a su abuelo porque abandonó la familia justamente ese año, ¿no? Entonces ella se llama Camila Cela. Ajá. Ha cargado con el peso del nombre del abuelo,
exacto.
Y ahora de alguna forma pues está como reencontrándose con una memoria de su abuelo que ya no conocía, ¿no? Ella conocía el Cela de su última etapa, muy derechista, muy con esos abruptos, y bueno, ella lo ve como una especie de payaso mediático al que no le unía ningún vínculo salvo el nombre. Y de pronto descubrió pues toda esa historia pasada del escritor que fue capaz de publicar a los primeros escritores del exilio en plena época de Franco, al amigo de Picasso, al amigo de Miró, al amigo de Hemingway, y esa doble visión del abuelo desconocido y del personaje de la cultura reconocido, pues nos está dando un documental muy muy interesante. Y luego estoy preparando otro que va a tardar todavía un poco de tiempo en salir adelante, sobre las tecnologías para controlar el pensamiento. O sea, bueno, sabemos que vivimos en una sociedad hipervigilada.
Sí.
Hace 2 años hice un documental que se llamó Big Data, sobre la sociedad de la vigilancia, y ahí nos encontramos con que, aparte de que se puedan conocer y controlar todas nuestras comunicaciones escritas, habladas y tal, se pueden también interpretar nuestras ondas cerebrales como parte del proceso de vigilancia, ¿no? Un documental sobre esa policía del pensamiento que no sabemos si existe, pero que seguramente a alguien le gustaría que existiera.
Exacto. Bueno, pues vamos a tener que ir como terminando. Pedro Barbadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que disfrutes del día de hoy en el festival, que es una pena que te vayas hoy, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Y esto es Fred Film Radio de Festival Insider.
Muy bien, muchas gracias.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.